Bienvenidos a Minería y Energía Sustentable, un espacio donde Mijael Tile y Rodrigo Mercado traen una mirada directa, clara y sin filtro sobre dos de los sectores más importantes para la economía de nuestro país. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y Compromiso Minero. Y ahora es momento de explotar la riqueza de nuestra tierra en Minería y Energía Sustentable.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de minería y energía sustentable. Hoy día con un invitado especial vamos a hablar de energía, lo vamos a conectar con minería, con Alfredo Solar, ingeniero civil de la Universidad de Chile, dedicado hace 20 años al tema energético. Así que de verdad tenemos a alguien aquí que podemos hablar cosas en profundidad y conectarlas con minería. Alfredo, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación.
Y lo que no dije, que eres el gerente regional para Chile y el cono sur, ¿cierto?, de Atlas Renewable Energy, que por lo que hablábamos antes del programa, viene respaldado por el fondo BlackRock. O sea, aquí estamos hablando de empresas grandes, verdaderas, que están invirtiendo en energía renovable en Chile y en el cono sur. Así que va a ser muy interesante poder contarle a nuestros auditores y auditoras un poco más de en el fondo un suministro como energía que es tan importante para la minería. Y como te decía también antes del programa, la mitad de la economía, según Patricio Meller, y lo repito varias veces en varios programas porque no todos escuchan el mismo programa, pero Patricio Meller dice que la mitad de la economía de Chile depende de la minería. Entonces, lo que pase con minería es muy importante. Y nosotros hoy día estamos produciendo menos cobre en términos porcentuales de la producción mundial que lo que era hace 10, 15 años atrás. Hoy día estamos en 25%, estuvimos en algún minuto en 35%, o sea, un tercio. Entonces aquí la invitación también es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que Chile como siga avanzando y tiene recursos infinitos casi de cobre? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto funcione? Y energía juega un rol importante, porque la minería consume mucha energía. Hablábamos también antes, 30-40% del consumo del país está relacionado a energía. Así que eso como para introducción un poco de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que queremos transmitir a nuestros auditores y auditoras. Así que nuevamente bienvenido, y quizás partimos y nos cuentas un poco cómo llegas a Atlas, a la energía renovable. Y me imagino que eso obviamente no es algo desde siempre. En algún minuto cambiaste al mundo renovable, o quizás llega a los 20 años, pero podríamos partir por ahí.
Sí, claro, cómo no. No, yo no me inicié en el sector de la energía, yo me inicié más bien en el sector de la ingeniería, de la infraestructura. Me tocó ser el gerente de la construcción, en particular de la autopista Américo Vespucio Sur, acá en Santiago. Y en esa época yo trabajaba en una empresa española que se llama Acciona, y una vez que terminamos ese megaproyecto, que era la autopista más la línea de metro, etcétera, me dijeron, oye, ¿quieres pasarte a energías renovables? Y en ese momento acá en Chile no había nada. Entonces, a través de
estos 20 años atrás.
Estos 20 años atrás, es en el año, que sea, fines del 2005-2006. Entonces, me pasé a la división de energía de Acciona, que era una compañía que estaba creciendo mucho en energías renovables, energía eólica, energía solar, etcétera. Y estuve 14 años en esa compañía, y después fui cambiando de empresas, y hasta que en el año 2017 formamos Atlas, que también es la compañía donde actualmente soy gerente general, y ha crecido muchísimo. También me tocó tener una pasada, digamos, un rol gremial. Fui también durante dos periodos el presidente de Acera, de la Asociación Chilena de Energías Renovables.
Ya, buenísimo. Ya, o sea, aquí vamos a hablar de verdad de energías renovables. Sí. ¿Eh? Y cuéntanos un poco, Atlas hoy día, ¿qué rol está jugando a nivel país aquí? ¿Cómo están participando? ¿Cuáles son los proyectos como más emblemáticos?
Claro. Mira, Atlas es una plataforma de inversión de un fondo internacional que es BlackRock. Nosotros estamos desplegados en Latinoamérica, tenemos proyectos en México, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Colombia. Chile es un mercado muy importante para nosotros, los inversionistas se sienten muy cómodos porque se puede invertir a largo plazo, porque los contratos están denominados en dólares y porque se considera un país que tiene estabilidad jurídica y por lo tanto se puede invertir con relativa confianza y tener buenos retornos. Y a su vez, en Chile hay off-takers, clientes que compran la energía y que también tienen una cultura de comprar con contratos a largo plazo, pagar en dólares, y son muy confiables, digamos. Y eso hace que todos estos proyectos de inversión en energía se puedan financiar en forma bien eficiente con la banca. Entonces, la combinación del fondo que pone el capital, el equity, el banco que facilita la deuda, viabiliza muchísimos proyectos de inversión. Nosotros aquí en Chile hemos invertido, yo creo que más de unos 2.000 millones de dólares, digamos, en proyectos de energía, fundamentalmente energía solar, y ahora muchos proyectos de energía solar con almacenamiento, con batería.
Y energía solar, estamos hablando, bueno, la celda fotovoltaica, ¿cierto?, que uno puede ver en distintos lugares del país, que ocupan un espacio no menor igual, pero bueno, el desierto es grande y hay espacio para eso. Me surge una duda ahí en el fondo de todo lo que son las fuentes renovables, ¿cierto? Hay varias, incluyendo la eólica. ¿Cuál es la que en el fondo es de alguna forma la mejor combinación de dar un suministro, un buen costo, que no sea tan invasivo? ¿Cómo deciden en cuál invertir?
Sí, mira, yo creo que eso es algo que ha ido evolucionando en el tiempo. Yo creo que en una primera época, la hidráulica de pasada, digamos, la hidráulica en los ríos...
Claro, también es renovable.
Es renovable, sí. Aprovechaba el desnivel del río, se ponía una turbina. Esos proyectos son los que se desarrollaron con más fuerza, yo te diría, hace 20 años atrás. Eso también empezó a tener un poquito más de impacto ambiental y se van acabando las cuencas, entonces es finito. Y yo creo que eso tuvo un cierto boom y ahora es bien difícil hacer.
Depende también del clima, o sea, cuando no cae, no hay lluvia.
Por supuesto, son dependientes de las lluvias, de las nieves, y tienen un régimen de producción que está asociado al clima. Después vino otro boom que estuvo relacionado con la energía eólica. Yo creo que
Por ahí partió, o sea, uno ve que...
Sí, del 2015
años atrás.
2012 hasta el 2018 hubo una época donde se desarrolló mucha energía eólica, las turbinas eran más baratas y se podían ir encontrando los mejores sitios de viento de Chile y se fue conectando mucha energía eólica en la red. La energía solar era un poco más cara al principio, pero los paneles solares tuvieron una evolución de baja de precio muy impresionante. Entonces, yo recuerdo el 2006-2007 cuando partí en esto, la energía solar era la más cara de todas las renovables, y en el año, no sé, 2018-2020 se transformó en la fuente de energía renovable más barata. Entonces llegó a ser indiscutiblemente la más barata y se llenó de energía solar en el norte. Tanto es así que la energía solar ya no se podía transmitir por las redes y hay un fenómeno que se llama como el curtailment, el vertimiento. Hay más paneles de los que los que se pueden consumir y trasladar hacia Santiago. Y por lo tanto, llegamos a un minuto donde la energía solar, una proporción importante, 20-30%, se está perdiendo. Está instalada, pero no se puede aprovechar por poca capacidad o falta de capacidad en las redes de transmisión.
¿Y ahí qué pasa con esa, cómo ese concepto de verter energía?
Bueno, se dice vertimiento, pero un poco es como un símil del embalse, que cuando no puede generar el agua, la vierte o la bota. Aquí es, si no tengo capacidad en la red para ingresar toda la energía, ingreso menos. La verdad que no se vierte, no se bota, no estás autorizado para inyectarla, digamos. El coordinador eléctrico te autoriza ingresar el 70% de tu potencial.
Pero en la práctica, en los paneles, o sea, me queda como la duda, si tú tienes los paneles que reciben toda esa energía,
desconectas una parte nomás.
La desconectas, sí. Y el panel ahí no transmite nomás.
Claro, queda ocioso, por así decir.
Ya. Recibe toda la energía solar, pero no tiene dónde dejarla y tampoco no pasa nada con el panel.
Claro, claro, claro. Porque históricamente, a ver, el país ha funcionado como con un balance que es en tiempo real. O sea, cuánta demanda de energía tengo y eso se calza con la producción de energía. Y el Coordinador Eléctrico Nacional es el que hace ese balance minuto a minuto. Si se está necesitando tanta energía, se produce una cantidad igual a lo que se está
prenden una central, apagan la central y,
claro, entonces el
y
coordinador
en el fondo quién
sube, entra, quién baja, quién entra, por una regla
por costo,
que tiene que ver con el costo, claro, exactamente. Entonces ahí vino una transformación tecnológica que es muy interesante, que es la bajada de precio del almacenamiento de las baterías de litio, que son básicamente grandes instalaciones, pero es la suma de baterías, como la batería que todos tenemos en el auto, pero miles de esas conforman una unidad que se asimila, digamos, al tamaño de una mega central. Entonces, estas baterías, este almacenamiento, ha permitido que se pueda almacenar toda esta energía solar que hay en exceso, que básicamente tiene precio cero, porque como está sobrando, no tiene costo, marginalmente su reconocimiento de precio en el sistema es prácticamente cero. Entonces, puede almacenar durante el día todas esas grandes cantidades de energía y se pueden liberar durante la noche, cuando los precios son más altos, porque sí se están despachando combustibles fósiles en el sistema, claro, y por lo tanto se traslada energía de un horario de abundancia a un horario de mayor escasez.
Y eso tampoco era posible hace... Eso también es reciente, las baterías.
Claro,
o sea, ¿cuándo las baterías empezaron las baterías?
Han existido, lo que pasa, pero tenían que hacerse rentable, digamos. Al final aquí en Chile no hay subsidio de ningún tipo, entonces las tecnologías penetran cuando esa tecnología puede ser pagada por el usuario que te paga la cuenta de la luz. Entonces, los mineros históricamente consumían energía proveniente de combustibles fósiles, carbón o gas. Las energías renovables se hicieron competitivas y empezaron a vender energía eólica o energía solar en los horarios en los que producían, pero el minero tenía que tener contratos.
Es 24/7, o sea, claro, el molino no para.
Exacto, entonces, pero el minero tenía que tener contratos que combinaran ambas fuentes, claro. Entonces podía empezar a comprar unos trocitos de energía solar, pero tenía que tener otros contratos de combustibles fósiles para poder ordenar, digamos, su abastecimiento. Y las baterías vinieron a poder reemplazar los combustibles fósiles, entonces grandes mineras están tomando contratos para ser abastecidas 24/7 con centrales híbridas que tienen solar y batería y que por lo tanto pueden producir día y noche y le pueden dar el abastecimiento a un precio bien competitivo y con una energía que es trazable, que no tiene huella de carbono y que por lo tanto para el minero es muy importante esa diferencia, digamos, no grabar el cobre con huella de carbono en la producción.
No, espectacular, es un cambio gigante en realidad. Y ¿qué más se espera como en evolución de los paneles y de las baterías? De hecho, bueno, después podemos hablar de las baterías también, pero en cuanto a los paneles, ahí, ¿qué es lo que ha pasado finalmente? ¿Ha sido como una disminución del costo de fabricación? ¿Ha sido mayor eficiencia por metro cuadrado, más eficiencia? ¿Qué es lo que está...? ¿Cómo evolucionó y qué es lo que en opinión de ustedes viene en los próximos 5 años? Porque me imagino que esto igual en algún minuto era como las ampolletas, cuando presionan las ampolletas LED, fue como un cambio de ¿cómo se llama? Un cambio mayúsculo,
sí,
de
sí,
orden
sí,
de magnitud.
Sí, ambas cosas. Yo creo que los paneles fueron evolucionando en eficiencia, fueron evolucionando también en tamaño. O sea, al principio teníamos un panel que era más chico, menos eficiente y más caro. Después se fue haciendo cada vez un poquito más eficiente, además fue creciendo en tamaño y después se incorporó la tecnología bifacial que puede producir energía por la cara que está expuesta al sol y también por la cara no expuesta, por la cara de abajo, pero que la luz que rebota o se refleja en el,
igual,
en el suelo
agrega,
le puede dar, qué sé yo, un 10% más de producción al mismo panel.
Yeah.
Y eso con una bajada de costo, porque la energía solar, en la medida que iba bajando, se iba consumiendo más en todo el mundo, las fábricas iban creciendo y la economía de escala hizo bajar muchísimo el costo de la tecnología solar. yo creo que estamos relativamente en una estabilidad de precios. O sea, veníamos, digamos, en una curva de baja de precios bien impresionante, pero ya estamos los últimos 2 o 3 años relativamente estabilizados en el precio de los paneles.
Pero seguro hay investigación y desarrollo para generar algo mejor todavía lo que hay hoy día. O sea, en el fondo podríamos esperar que eso va a seguir mejorando.
Sí, yo creo que sí. De hecho, lo vemos, o sea, no solo en las grandes instalaciones en el norte como las que hacemos nosotros para abastecer mineros, pero también lo estamos viendo cada día. La gente pone paneles solares en sus techos y eso ya empieza a ser competitivo con la cuenta de la luz y empieza a tener sentido en todas las escalas. Entonces está el residencial, están las instalaciones industriales que tienen 2, 3, 4 megas en los galpones de la fábrica, y luego están las mega instalaciones, digamos, que abastecen hacia grandes clientes.
No, eso me parece tremendamente interesante, porque al final también lo que nosotros vemos por el lado de minería, que los consumos de energía van a seguir aumentando. Las leyes de los yacimientos bajan de alguna forma. Hoy día es cada más importante utilizar agua de mar, ya sea con desaladora o sin desaladora. Las dos cosas funcionan para el proceso, depende un poco de la ubicación de la compañía. Y ya estamos hablando de impulsar, bueno, Collahuasi está impulsando agua a 4.400 metros de altura, entonces estamos viendo que obviamente el aumento de energía, sí o sí viene un aumento de energía que viene por el lado de lo que pasa con la industria minera, y es una excelente noticia que eso se puede hacer con energía renovable y además, como dices tú, cada vez más eficiente, y lo más relevante, que pudiendo almacenar energía, en el fondo uno ya esto puede tener un contrato y una forma de realmente proveer energía limpia y sin depender de combustibles fósiles. O sea, me parece algo muy relevante, pudiera darle una ventaja importante a Chile también eso.
Sí, sin duda. Mira, yo creo que la incorporación de las energías renovables ha hecho bajar los precios en forma considerable. Y primero era una proporción que se asociaba al día o las horas de disponibilidad de la energía renovable, y ahora ya son contratos que suministran las 24 horas del día la demanda minera. Y yo creo que eso va a seguir, y yo creo que toda la minería del norte, está poniendo como requisito para poder ofertarle energía que la energía sea renovable y esté certificada en cuanto a su producción. Entonces, históricamente los mineros compraban energía y los proveedores podrían ser de múltiples fuentes. Alguien que tuviera una hidro en el sur podía vender, o una carbonera, una central de gas, o una combinación. Hoy día la exigencia de los mineros es que la energía sea 100% renovable, y por lo tanto se están instalando más capacidad de energía renovable y almacenamiento para satisfacer toda la demanda minera.
Correcto. Oye, increíble, se nos pasa el primer tiempo volando, así que, pero antes de irnos a una pausa, vamos a hacer mención a uno de nuestros auspiciadores, Redco. Redco Mining Consultants es una empresa boutique de ingeniería de minas que impulsa eficiencia, seguridad y sustentabilidad mediante estudios y soluciones integrales de alto nivel profesional para su operación. Redco Mining Consultants, no solo en Chile, es una empresa chilena que también trascendió. Así que nos vemos después de esta pausa.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería, para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Redco Mining Consultants es una firma internacional de consultoría boutique en minería, con más de 20 años en el mercado. Desarrollamos estudios y proyectos que optimizan eficiencia, seguridad y sustentabilidad, empleando tecnología de punta y el trabajo de profesionales del más alto nivel para soluciones integrales y escalables.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
Estamos en Minería y Energía Sustentable, con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Y seguimos en el segundo bloque, pero antes de esos, vamos a saludar a nuestros amigos de Multiservice. Grúas, empresa con más de 36 años de experiencia en soluciones de izaje con grúas pluma, respaldando constantemente a la gran minería nacional con fuerte enfoque en la seguridad, la eficiencia y el desarrollo continuo del país. Multiservice Grúas se destaca como un partner estratégico para los proyectos mineros de mayor envergadura y seguro los proyectos eléctricos también. Visítalos en multigrúas.com. Multiservice, mucho más que grúas. Y con eso volvemos al segundo bloque con Alfredo Solar, gerente general de Atlas Renewable Energy, y también a cargo de todo el cono Latinoamérica, que estamos conversando sobre la energía renovable, paneles solares, batería, almacenamiento, una maravilla. Así que seguimos. Habíamos quedado, Alfredo, en entender cuál es el estado hoy día. En realidad, en que los últimos años ha avanzado muchísimo, lo cual es una buena noticia. Antes habían paneles, después hay que hacer un contrato para comprar energía. La minería funciona 24/7, entonces el molino camina día y noche y tiene que estar la energía. Pero hoy día, con las baterías, hay un cambio significativo. De hecho, a mí me ha tocado participar en algunos proyectos donde estamos incorporando el concepto desde las fases tempranas, ¿no? Las baterías, todo un mundo. ¿Cuál es el estado actual de las baterías y del almacenamiento y cuáles son como las instalaciones también más relevantes que hay a la fecha en Chile? Si pudieras comentarnos un poco de eso.
Mira, nosotros en Atlas firmamos un primer contrato con Copec a través de su comercializadora de MOAC. Instalamos 200 megawatts de capacidad por 4 horas en un proyecto que se llama Vez del Desierto. Luego desarrollamos un segundo proyecto híbrido que son 200 megawatts también por 4 horas de almacenamiento, que están acompañados con 200 megawatts de paneles solares para cargar estas baterías, y con ese proyecto nos ganamos un contrato para suministrar por 15 años a Codelco.
Pero si son 4 horas, ¿cómo cubres la noche en el la noche más larga?
Sí, vamos a entrar ahí.
Okay.
Y luego también tenemos un proyecto muy grande que son más o menos 400 megawatts de energía solar más 400 megawatts por 4 horas.
400 megawatts, para que nuestro auditor entiendan, ¿qué es eso? O sea, le podemos decir 100, 1000, pero yo por lo menos tengo en cabeza y tú me puedes corregir. Una central térmica como la que está camino al aeropuerto debe ser de 150 mega o 100 mega por ahí.
Claro, sí, yo creo que 100, menos,
150,
yo creo que
menos, la que está aquí, menos
en,
más
sí, la que está aquí en Costanera, sí.
Entonces, para sí, todos nuestros auditorios, cuando pasen al lado camino al aeropuerto, miran a la derecha, es donde hay como 4 cosas que sale.
Claro, o sea, estas centrales que te estoy hablando, no
son
sé,
2-3 veces
podrían abastecer una población de unas 600.000 personas.
O sea, todo Antofagasta podría ser abastecido.
Con una sola de estas centrales.
Con una sola de esas centrales.
Claro.
O sea, estamos hablando, ese nivel de almacenamiento de energía es brutal.
Claro, claro, claro. Entonces, bueno, por terminar con los proyectos, en Copiapó, otra instalación muy grande, y ahí tenemos un contrato también por 15 años con CAP. El tema de la noche que me dices tú es, bueno, ¿por qué cada empresa no pone una batería de 12 horas, por ejemplo, y ponemos baterías de 4 o 5 horas? Porque ahí se alcanza más o menos el óptimo económico, y porque el sistema se va dotando de baterías, no solo las tuyas, las del vecino, las de la otra empresa y la de más allá. Entonces, el coordinador eléctrico es el que despacha estas baterías durante la noche y de alguna manera las va despachando en el horario de precio precio más alto y por lo tanto la energía que yo almacené durante el día me la pueden concentrar en el despacho en 4 horas. Perfecto. Pero van a ser las horas de más alto precio y a lo mejor hay otras horas en las que me va a tocar respaldarme desde el sistema y comprar energía en otros horarios. Entonces yo más o menos lo que aseguro es que mi producción de energía puede abastecer mi contrato. Si yo produzco 400 gigawatt-hora de energía, yo firmo un contrato por 400 gigawatt-hora. La energía en la red, cada empresa no controla cómo entra, claro, y cómo sale. El coordinador eléctrico controla cuándo entra y cuándo sale. Entonces, ¿y cómo es una especie entonces, de gran piscina, claro, donde todos inyectamos y todos retiramos.
¿Y cómo entonces el cliente puede saber que realmente está consumiendo energía 100% renovable en eso?
Bueno, a ver, en la red todos los electrones se van a mezclar, sí, pues, digamos, y no tienen color, ¿ya?
Claro.
Lo que se certifica es la producción. O sea, si yo vendo 400 unidades y las produzco, yo le digo, mira, yo produje tus 400 unidades y te las vendí. Pasaron por un cable eléctrico donde están pasando electrones de los 200 o 300 actores del sistema y ahí no se puede distinguir qué electrón se generó en qué central.
Pero todavía me queda dando vuelta con las 4 horas en la noche.
Sí.
¿Cómo respondo esa pregunta de que en el fondo las otras horas van a venir de otra batería y no de una porque ya depende el despacho, qué van a despachar?
No hay una trazabilidad instantánea.
Habría que trazar los electrones.
Y electrón, ¿no?, a electrón, o sea, eso no existe.
O sea, aún.
Lo que hay es una proporción de generación renovable en el sistema, que hoy día puede estar, no sé, en un 60%, empresas que producen solo energía renovable, y las que producen solo energía renovable la venden como energía renovable y el comprador la compra sabiendo que fue producida, que su contrato habilitó la producción de energía exclusivamente renovable. Indudablemente cuando van por la línea eléctrica,
no, ahí no se sabe,
se van mezclando y hay una proporción de energía que vino de otro tipo de fuente que no se pueden desconectar, siguen conectadas, porque a la hora que se acaba el sol, a lo mejor tienes que poner un poquito de gas, o a la hora que sube un poquito la demanda, tienes que usar otro combustible.
Claro.
Entonces, eso lo coordina el Coordinador Eléctrico Nacional. Lo que nosotros, los productores de energía renovable, hacemos es producir esa energía renovable, certificarla y venderla al cliente. Y la cantidad de horas de batería, mira, ha subido mucho. O sea, cuando partió se decía ojalá que existan en el sistema 1.000, 2.000 megas de batería. Ahora las proyecciones son que al año 2030 van a haber instalado más de 12.000 megas de batería. Entonces, mucha gente está viendo la necesidad de poner estos proyectos, la oportunidad, firma contratos con los mineros, los bancos los financian y se están construyendo muchísimas baterías. Lo que va produciendo un efecto en el sistema de que, bueno, prácticamente se está pudiendo almacenar toda la energía solar del día hacia la noche. El coordinador eléctrico va a encargarse de que se vaya liberando en todas las horas de noche, no solo en las 4 horas de mi batería individual, sino que con el resto de las baterías prácticamente la noche entera va a estar surtida de energía que se almacenó proveniente de energía solar del día. Y además eso tiene un efecto en que todos estos diferenciales de precio, porque el costo de día es casi cero porque la energía solar, claro, sobra, y el costo de la noche históricamente era alto porque había que echar a andar equipos que funcionan con combustibles fósiles, pero en la medida que vamos descargando energía de la batería requerimos menos energía de los combustibles fósiles, entonces el precio de la noche empieza a bajar y las baterías que se cargan hacen que el precio de día mejore un poquito. Entonces, todo este arbitraje, todo este diferencial de precio que justificaba las inversiones de las baterías, se va reduciendo, se va atenuando. Entonces, también hay un efecto un poco de canibalización aquí, porque el primero que pone la batería captura diferenciales de precio.
O sea,
bien,
si yo hoy día pongo batería, buen negocio, pero si lo pongo en 10 años...
Exacto, la última no se va a necesitar mucho. Entonces, claro, esto es un boom que va a generar un crecimiento importante y después una estabilización de esta tecnología hasta que la demanda vaya creciendo y se requiera además inversión en almacenamiento.
Entonces al final, claro, van a, o sea, va a llegar, hoy día es muy atractivo poner baterías, básicamente. Es más atractivo que poner paneles solares, porque paneles solares sobran de alguna forma. Claro. Entonces es más atractivo poner baterías. Sí. Pero después, en el futuro, ¿cómo uno asegura que, de que efectivamente van a seguir poniendo baterías y paneles y no, no sé, combustible fósil? Si el petróleo baja mucho precio, el carbón, o sea, porque lo que va a pasar también, en la medida que el mundo consume más energía renovables y pues va a depender menos de carbón y de combustibles fósiles, esos combustibles van a bajar de precio. Y,
claro.
Y,
mira, hay como dos modelos de negocio.
¿Cómo se aborda eso? Porque, mira, de hecho, hay una diferencia importante, creo que eso lo podemos hablar también en el, quizás, si alcanzamos en este bloque, sino en el otro, de cuáles son las formas de controlar esto en los distintos países, que no es lo mismo. Yo creo que Chile con el tiene una forma de manejar la energía, pero no todo el mundo la maneja igual.
Claro. Mira, del punto de vista de los generadores, ¿cómo toman la decisión de inversión? La mayoría de las empresas responsables porque tienen un contrato de largo plazo.
Ahí, entonces, ahí se produce el efecto.
Claro. Entonces, yo digo, bueno, yo le pude vender a Codelco un PPA, un contrato de energía por 15 años y tengo asegurado que me compran el volumen de energía por todo ese periodo. Entonces, yo hago una inversión de una planta, por ejemplo, híbrida con energía solar y batería, y voy a estar vendiendo 15 años, lo que me permite tener el retorno de mi inversión.
Exacto.
Entonces, ese es el modelo, llamémosle contratado. Y el otro modelo, que hay empresas que lo hacen, nosotros no lo hacemos, es un poco el modelo merchant, de mercado, que dicen, oye, el arbitraje que se puede producir es súper importante. Entonces, coloco mi batería, la cargo en el día, la descargo en la noche, y día a día voy ganando ese diferencial, y con eso voy a rentar el activo. Pero eso es bien peligroso, porque si se inunda de batería, ese diferencial se va achicando, claro. Y ese señor que ideó ese sistema de negocio, a lo mejor no está ganando plata durante 10 años, a lo mejor en el tercer o cuarto año se le reducen mucho los ingresos.
Porque entonces, va a depender de cuántos contratos hagan las mineras con energía renovable y cuántas baterías llegan al mercado.
Lo responsable, claro, es invertir en base a los contratos. Entonces, los mineros crecen, aumenta la demanda, contratan infraestructura de generación, y nosotros invertimos en esa infraestructura para dar ese servicio, y eso nos asegura que rentamos el activo que estamos construyendo.
O sea, como todas las cosas, en realidad, aquí no estamos hablando de una cosa oportunista. Al final del día hay que tomar decisiones basadas en una lógica de crecimiento de la industria minera o de otras industrias, y no tomar esto como decir, bueno, voy a hacer un negocio, pongo baterías hoy día, me gano un diferencial por hacer, en el fondo, un arbitraje.
Claro, claro, claro.
Que no es, que como que, claro, se produce efectivamente como se maneja el sistema, pero como que no aporta valores, o sea, le aporta...
O sea, puede aportar mucho valor, pero es un modelo de alto riesgo. Sí. Hay inversionistas que lo toman porque dicen, mira, no me importa no estar ganando durante 20 años, voy a ganar tanto en 4 años que el activo se me va a pagar en esos primeros 4 años, claro. Y hay gente que toma esa decisión. Y respecto de por qué no se haría más combustibles fósiles, porque los mineros están exigiendo que la energía que contratan sea renovable. Entonces, no hay mineros o clientes que digan, mira, me da lo mismo el combustible, claro. Quiero el precio más barato, me da lo mismo si me traes energía de carbón, de gas o renovable. Hoy día todos están exigiendo 100% renovable, y por lo tanto el gas que queda en el sistema está un poco como un rol de respaldo. Yeah. O sea, de hecho la utilización de las centrales de gas, también en España, que tiene mucha renovable, pasó. O sea, las centrales de gas se construyeron pensando que iban a funcionar 90% del tiempo, y hoy día en España se están desmantelando algunas y han ido bajando su uso del 90% al 30%, porque las renovables han, digamos, copan todo el espacio, van metiendo electrones limpios y de costo marginal más bajo. Para tener un electrón de gas tengo que quemar una unidad de gas, y eso tiene un costo.
Claro.
Y para producir un electrón renovable, si ya tengo la instalación hecha, sea eólica, sea solar, marginalmente es gratis.
Claro, claro, muy, muy interesante. O sea, definitivamente en algún minuto vamos a llegar a, bueno, quizás no al 100%, pero es como un camino lógico de llegar a energía a que esto siga, salvo que se invente alguna cosa distinta a lo que hablábamos ante el programa, la energía nuclear, pero la verdad es que la energía nuclear, por más que sea limpia, tiene otros peros, no es tan fácil ir por ese camino.
Hay motivos de seguridad y que también tienen que ver con la estabilidad de la red. Entonces, el coordinador eléctrico tiene que velar por una generación económica eficiente, pero también por criterios de seguridad. Entonces, hay que mantener, no sé, la tensión de la red, la frecuencia de la red. Entonces, todas estas unidades rotatorias aportan, por lo menos para ellos en su historia, lo que ha sido parámetros de seguridad. Entonces, hoy día las renovables tienen el desafío de ir logrando con la electrónica de potencia emular un poco todos los aspectos de inercia, control de frecuencia, control de voltaje que han dado históricamente las máquinas rotatorias. Entonces estamos en esa transformación donde estos equipos, las baterías, los inversores de los paneles solares tienen que aportar, digamos, parámetros de red, ser capaz de sostener voltaje, frecuencia, etcétera.
Como siempre, el tiempo vuela, Alfredo. Esta conversación está muy interesante. Nos tenemos que ir a una pausa y retomamos luego con más minería y energía sustentable aquí hoy día con Alfredo Solar, Regional Manager de Chile y el cono sur de Atlas Energías Renovables.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos en Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado.
Y volvemos con el tercer bloque de Minería y Energía Sustentable. Y antes de eso, hacemos una mención a Compromiso Minero. Porque Por Eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos, innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería en nuestro país. Visita compromisominero.cl. La verdad que hemos tenido varias personas aquí de Compromiso Minero, se la juegan por minería, se la juegan por Chile, porque la verdad es que si queremos llevar a Chile a ganar al siguiente nivel, necesitamos producir más cobre. Y con lo que ya hablamos de que las energías son renovables, hoy día pueden ser 24/7, costos cada vez más bajos, la verdad que eso nos va a ayudar bastante, Alfredo. Así que ha sido hasta aquí un programa muy, muy interesante. Creo que nuestro auditorio de todas han aprendido harto energía. Y yo creo que una de las cosas que me mencionaba en la pausa es hablar, bueno, ¿cuáles son todas la energía que se genera que no está como dentro del sistema? Sí. Y eso yo creo que es importante tocar porque hay todo un ámbito ahí, me imagino, bien, bien relevante para todos nosotros.
Claro, mira, yo creo que desde el punto de vista de los mineros hay, no sé, los megaconsumos que provienen de grandes contratos que ellos tienen a través de la red eléctrica, claro. Y ahí abastecen el core de la producción minera. Pero también están llenos de actividades más chiquititas y muchas veces tienen dentro motores diésel que sustentan alguna parte de su producción, tangencial. Entonces ahí hay un espacio para ir generando energía dentro de la mina no conectada a la red, por ejemplo, unidades solares y batería que van reemplazando mucho consumo diésel que está dentro. Bueno, y los mineros también se han planteado ¿por qué no me desconecto de la red o por qué no tengo una autogeneración de gran escala dentro? Porque la mina está en el desierto, hay extensiones enormes y, como quien dice, en el patio trasero podrían tener 100 megas solares con 200 megas de batería y autoabastecerse. Acordémonos que cuando un minero hace un contrato de suministro eléctrico tiene que pagar la energía, tiene que pagar la potencia y tiene que pagar todo el costo de la red donde está la transmisión, los peajes y los servicios complementarios, donde hay una serie de costos que están prorrateados y le llegan a los clientes para que los paguen. Centrales que por seguridad están funcionando a mínimo técnico, los famosos PMGD, que son estas centrales más chicas que se le dio una tarifa asegurada, etcétera. Entonces, esos costos sistémicos son proporcionalmente bien altos, o sea, ha habido épocas en que, no sé, el precio de la energía es, por decir algo, $50 y el costo sistémico ha llegado a 20. Entonces,
es muy significativo.
Proporcionalmente muy significativo.
Claro.
Entonces, ha habido mucho debate de si los mineros se pueden autogenerar. Entonces, del punto de vista del minero, empieza a hacer sentido. Es decir, yo me puedo autogenerar energía.
Sí.
Del punto de vista del coordinador eléctrico y de la autoridad, el minero es un cliente tan relevante que ayuda a pagar la red, y si no, la tendría que pagar la señora Juanita, el usuario final, digamos. Con lo cual, hay poco incentivo de parte de la autoridad para que los mineros se desconecten y tengan su propia solución energética. Entonces, ahí había un poco un tira y afloja. El minero quiere bajar costos y dejar 100%. De pagar costos sistémicos, pero el sistema necesita existir y los clientes lo tienen que pagar, y si los clientes más grandes se desconectan, los clientes residenciales van a tener que soportar un costo mayor y va a subir la cuenta. Así que ahí hay un debate bien interesante.
Bueno, o sea, en el fondo, claro, me hace mucho sentido. O sea, me hace mucho sentido como pensar en tener todo propio. O sea, si yo tengo una tubería de agua de mar propia, tengo todo propio, lo manejo yo. Sin embargo, hay también una tendencia que uno dice, bueno, que me lo maneje un tercero, que él se haga cargo, pero en mi experiencia personal, yo normalmente me he hecho cargo de administrar todo, de hacer la mantención del equipo, todo, porque al final del día, en una tarea que tengo que hacer durante 30 años, la organización tiene que aprender cómo hacerla. Y si tiene equipos propios, gente propia, al final del día tú logras una mayor eficiencia, logras armar un equipo y así que tiene como harto sentido. Y hoy día la pregunta, ¿lo pueden hacer? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Es una decisión de la compañía o necesita, cómo Mira, se puede implementar, por ejemplo, el día de mañana?
A ver, yo creo que sí. O sea, si un...
O sea, de hecho, una compañía que está, no sé, a 4.000 metros en Maricunga, no sé a dónde, y no tiene una línea, ¿podría poner su planta de batería y funcionar solo?
100%. O sea, yo creo que no hay ninguna...
No hay ninguna restricción legal.
Para autogenerar. Si la discusión es, el minero no quiere prescindir de la red por un tema de seguridad. Entonces, lo que el coordinador no quiere es esa dualidad. Es decir, mira, yo quiero estar conectado por si necesito la red, por si me fallan mis instalaciones off-grid, pero quiero usar mi autogeneración todo lo que pueda porque es más barata. O sea, ahí es un poco donde se está discutiendo la regulación de quién debe pagar cuánto cuando la tienes como un respaldo.
Yeah.
Entonces, yo creo que si un minero quiere hacer una instalación off-grid 100%, es decir, prescindo de la red, me desconecto y me autogenero las 24 horas del día con plantas solares, baterías, equipos de respaldo y todo, perfectamente puede hacerlo. Pero la verdad que yo creo que los mineros buscan ese doble respaldo, digamos, la economía por un lado y la seguridad por el otro.
Nadie quiere asumir mucho riesgo en esta cosa, pero yo ahora me recuerdo, o sea, varias operaciones en el pasado tenían, de hecho, cuando hice prácticas hace bastante tiempo atrás en el sur, en el Toki, en Coyhaique, en unas minas de zinc, tenían autogeneración, o sea, tenían sus, pero que eran diésel además. Entonces, claro, tenían, no sé, tres generadores y con dos funcionaban y uno estaba stand-by. Pero me imagino que un sistema basado en batería y celda solar incluso es mucho más confiable que una cosa diésel, ¿no? Y tiene mucho menos, del punto de vista de confiabilidad y seguridad. Sí. O sea, no soy, definitivamente soy experto en energía, pero en tu opinión, eso es más confiable que generación diésel autónoma, y, ¿cierto?
O sea,
mil veces,
la, supongo, las, ¿no?, plantas solares tienen así unos índices,
o sea, ¿qué fallas
de disponibilidad de 98%, porque uno dice 98 y no 100, porque algún día puedo estar en un mantenimiento, pero son muy confiables, son muy
pero
confiables.
Puedes tener mantenimiento de la parte de la celda y estás con las baterías, entonces sí, al final del día, el que quiere autoabastecerse es cosa que ponga un 10% más de capacidad de almacenamiento.
Por supuesto, yo creo que ese extremo de autoabastecerse 100% va a existir. Y la discusión es la dualidad, digamos. Quiero estar conectado a la red y además autoabastecerme. Yeah. O también el uso del curtailment, porque hay centrales que no pueden inyectar toda su energía a la red y podrían tener un cable directo hacia un consumo. Puede ser un consumo minero o podría ser incluso los data centers, las criptomonedas. Eso está súper en boga, digamos. Son gente que dice, yo puedo funcionar con energía muy barata, pero véndanme la energía que no pueden inyectar a la red, y ahí no está la regulación todavía de eso que sería como generación-consumo, esta planta de generación que está conectada a la red y que tendría una posibilidad de venderle con un cable lateral a un consumidor que no paga los servicios de red, pero que podría comprar esa energía potencial que no se puede inyectar. Entonces ahí hay como un desafío regulatorio que la autoridad está teniendo en este momento y que es bien interesante para clientes que podrían viabilizar un negocio que no puede pagar completamente el costo de energía, pero que con un costo de energía más barato podría viabilizarse.
Pero muy, muy interesante, porque en realidad esto abre una perspectiva. Estoy pensando, yo tengo toda una línea en la cual desarrollé proyectos, construí proyectos, operé, tuve cargo de operaciones mineras, entonces me está dando vuelta eso porque yo paría idea. Y efectivamente, uno podría plantear con la autogeneración en base a paneles solar y batería, podría ponerle bastante más eficiencia, especialmente a lugares remotos, cuando tengo que sumar el costo de llevar una línea, aunque la pague en cuota como sea, pero hay que construir una línea, subestación, no sé cuánta cosa hay, más después todos los peajes. O sea, hay un caso de negocio importante para lugares remotos de ser autogeneración.
Mira, remotos
y quizás ni tan remotos.
Remotos y no tan remotos. O sea, yo en lo personal tengo, no sé, una parcela en Pirque para temas de uso personal, digamos, un poquito de agricultura, caballos y todo eso.
Y no tienes autogeneración.
Me quedaba a 2 kilómetros el empalme eléctrico y decidí ponerle paneles solares y batería y la tengo completamente
autogeneración. Gris.
Claro, y te gastas, no sé, 3-4 millones de pesos y tú dices, bueno, esto es lo que yo me habría gastado en la cuenta de la luz en 3 años. Y básicamente,
y de ahí está
a nivel listo, completamente doméstico, tú ya estás en condiciones de ponerle paneles en el techo, baterías y estar prácticamente autosuficiente y por último un generadorcito chico de respaldo. Entonces eso yo creo que ya se está viendo en los campos, en un montón de cosas. No necesitas estar en la cordillera a 180 kilómetros, puedes estar a un par de kilómetros.
Ahí el caso es incluso mejor, mucho mejor.
O sea, te va a salir más rentable. Tienes que construir líneas, te va a salir más
rentable. O sea, si para ti es rentable hacer esto en Pirque, muy interesante. Yo creo que aquí tenemos algún dato, un insight para nuestro auditorio, no solo a nuestro público en general no es tan minero, y eso justamente queremos hablarle para que entiendan de minería y vean que hay oportunidades, hay muchas oportunidades, oportunidades de trabajar en minería, de desarrollarse, de generar negocio, pero hoy día pueden también aprender a que uno puede tener su autogeneración con panel y con batería y tener algo de repente que funciona mejor. No el primer año, pero en 3-4 años está pagado eso.
Hay muchísimas empresas que están haciendo eso, hay muchísimas empresas que dicen, oye, yo te congelo la cuenta de la luz, te pongo un sistema solar en tu casa y me cobro solamente del diferencial de tu ahorro y con eso se están incluso autofinanciando. Mira, y eso está lleno, o sea, eso está pasando todos los días, hay un montón de empresas de ese tipo.
Tremendo. No, yo creo que aquí hay no solo un insight para la minería, o sea, yo saco como cosas importantes. Autogeneración es una cosa que hoy día ya es una realidad. No hablamos mucho de las baterías, pero las baterías también están mejorando la capacidad de almacenamiento. Está toda la cosa de hacer baterías con sal y no con litio, que es más barato. y que para almacenar en realidad uno podría perfectamente usar un elemento, no necesita que sea tan liviana ni tan maravillosa, mientras almacene energía suficiente. Entonces yo creo que ahí viene un desarrollo también importante para bajar
sí,
el costo.
Sí, yo creo que estamos en la etapa inicial del almacenamiento. O sea, sí, se han hecho rentables las primeras baterías de litio, pero se están probando una serie de otras tecnologías y esto se está masificando en todo el mundo. Mira, países que tengan uso de baterías así masivas instalados en la red son 4 o 5. Lo tiene California, lo tiene Australia, lo tenemos acá en Chile y un par más, pero el mundo nos está mirando. O sea, la penetración de baterías que tiene Chile proporcionalmente es impresionante. Son, como te digo, 2, 3 lugares en el mundo que estamos teniendo esos problemas, digamos. Una cantidad muy grande de energía solar en la red, una cantidad muy relevante de batería y cada vez menos combustibles fósiles tradicionales. Y somos de los 2, 3 países que estamos a la vanguardia en lo que está pasando físicamente en la red por estos motivos y también en las regulaciones. Pues la regulación de la batería también es muy importante. Tú construyes una batería para almacenar, pero hay un señor que está sentado en el centro de Santiago, en el coordinador eléctrico, que va a despachar tu batería, y tú tienes todo un modelo de negocio que dice, bueno, yo gano cuando la cargo a determinada hora, cuando la descargo a determinada hora, pero al final del día el que decide en qué instante se carga, en qué instante se descarga, es un señor del coordinador eléctrico y no soy yo el que hice la inversión. Entonces, esa regulación de cómo se calcula el costo de oportunidad, de cuándo se carga y cuándo se descarga, son cosas que en la regulación chilena se han ido abordando, estamos adelantados, pero queda muchos detalles por precisar, digamos, porque el costo va variando y el despacho de la batería, el que se despachó en el costo alto captura ingresos, el que se despachó en un costo más bajo
y no
los captura,
de uno, claro,
y eso no depende de uno. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que toda esta repartición sea equitativa? Y las herramientas no están. El crecimiento de las baterías en la red ha sido impresionante y las herramientas para despachar toda esta tecnología que se incorporó se va a tomar un tiempo más, la regulación y las herramientas.
Está impresionante, Alfredo. Ya se nos terminó el programa, pero te quiero decir que ha sido pero muy muy interesante, y yo creo que aquí como vemos viene o sea, primero cada uno puede tomar conciencia de que hoy día hay una solución de energía que está a la mano. Chile está a la vanguardia nuevamente, producto de los mineros que exigieron energías renovables, por lo tanto estamos realmente a la vanguardia en eso, seguramente. Aquí están pasando las cosas. El regulador tiene trabajo que hacer, porque, por lo menos en mi opinión, después de esta conversación, yo creo que varios van a estar pensando en poner su autogeneración, justamente para no tener arbitraje y tener como claridad en cómo se reparten los electrones. Así que te quiero agradecer mucho por haber estado acá. Ha sido muy muy interesante y nos vamos a tener que hablar de aquí a un año, porque las cosas avanzan muy rápido, y ver cuál es el panorama de aquí a un año. Así que muchas gracias, y con eso nos despedimos hasta un nuevo programa de minería y energía sustentable en Radio Agricultura, Agricultura TV. Todos los sábados a las 10 de la mañana se da este programa, ya hace más de un año y medio estamos al aire, así que nos veremos en un próximo programa.
Muchas gracias por la invitación.
En Agricultura fue Minería y Energía Sustentable con Mijael Tile y Rodrigo Mercado. Una presentación de Redco Mining Consultants, consultora boutique de ingeniería de minas. Entregamos soluciones a medida para su operación y visita compromisominero.cl. Producción Hugo Vergara.